Pero es cierto que la atención primaria en la región de Murcia está jugando un papel fundamental de triaje de los pacientes respiratorios, intentando no dejar de atender al resto de pacientes que siguen sufriendo dolor de muelas, cólicos nefríticos o apendicitis. No hay que olvidar que el resto de enfermedades no han descansado durante este periodo. Y al mismo tiempo dar atención domiciliaria y atender telefónicamente diariamente no solo a todas las personas que tienen coronavirus PCR positivo y que están en condiciones de encontrarse en domicilio, sino también las enfermeras de atención primaria y los enfermeros, junto a matronas y fisioterapeutas, están haciendo un trabajo impagable de atención a todos los contactos de esas personas que en algunos casos luego se convierten en otros casos, personas que son contacto y que posteriormente inician síntomas. Los atendemos en casa, los llamamos diariamente para saber cómo están y, desde luego, lo que intentamos es que si hay algún signo de gravedad o de riesgo, se puedan derivar y se deriven a los hospitales para la realización de radiografías y pruebas que nos aseguren que ninguno que se pone muy malito se quede en casa, sino que sea atendido en el hospital en las condiciones que necesite.
Es un colectivo, decía el consejero el otro día, creo que pasaba de las 30.000 personas, entre 15.000 que están ahora mismo en sus casas con posibles, probables síntomas de padecer el COVID-19 y las otras 15 o 16.000 personas que están en contacto con esas otras personas. A todos ellos,
a todos.
Se les llama todos los días, señora García Retegui.
Sí, todos los días, de lunes a domingo, de domingo a lunes. Llamamos y hay más contactos, porque cada una de las personas que es un caso tiene de promedio uno, dos o tres contactos. Incluso hay familias que muchos más y los contactos también tienen seguimiento diario. Es verdad que algunos no solamente son probables, sino que son casos comprobados. Personas que tienen hecho la PCR que ha dado positivo y que están en domicilio y además están alargando porque en algunos casos, incluso a los 14 días, los casos están bien, clínicamente están estables, no tienen ya síntomas, pero siguen dando positivo en la prueba y desde luego se tienen que seguir quedando en casa otros siete días más, con lo cual cada día la lista cuesta que baje. Y bueno, en eso estamos, en intentar que consigamos que nadie que pueda estar en casa tenga que estar en el hospital y que nadie que necesite atención hospitalaria se quede en casa.
Doctora García Retegui, ¿cómo es esa llamada? ¿Qué hace usted? No sé, descuelga el teléfono,
ejemplo.
Marca, sí, un ejemplo, ¿no?
Pues sí, marco si estoy en el centro de salud desde el teléfono del centro de salud y si estamos en casa desde nuestro teléfono particular, desde nuestro móvil. Llamamos, saludamos, buenos días. Muchos de ellos ya nos conocen porque llevamos días llamándolos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Has tenido fiebre? Si no, ¿te has medido la temperatura? ¿Qué temperatura? La apuntamos. Si sigue teniendo o no tos, si va en aumento, si está igual, si ha disminuido, si tiene dolor de garganta, si ha tenido tos, si vomita, si tiene diarrea, si se ha encontrado mal, si ha notado algún tipo de fatiga, si esa fatiga ha ido más o menos, con qué se ha quitado, si ha descansado toda la noche o ha dormido mal, cómo se nota si está decaído o empieza a estar más animado, repasamos cuántos días lleva, cuántos días nos quedan para la cuarentena, si alguien en casa tiene síntomas o no, y una parte muy importante, que es la parte final, que tiene que ver con si guarda las medidas de aislamiento, si ha recibido visitas, si la persona en casa, alguien presenta o no síntomas. Y a partir de ahí tomamos la decisión. Si una persona nos dice que se encuentra bien, no ha tenido fiebre, pues le animamos a que siga en el confinamiento, le recordamos que al día siguiente le vamos a llamar. Normalmente avisamos de que podemos llamar con teléfonos privados que salen como teléfono oculto y que tienen que coger, por favor, porque si no cogen el teléfono, pues intentamos tres llamadas y si no, obligadamente tenemos que dar parte de que esa persona puede estar incumpliendo la cuarentena con el riesgo para otras personas que eso supone. Nos despedimos, les decimos que se pasen un buen día y quizá lo más llamativo es la serenidad que tienen las personas, el agradecimiento, la sensación de alivio que tienen de que esté alguien ahí. Si alguna de las personas nos dice que ha tenido más fatiga, si la fiebre en unos días no ha disminuido, pues empezamos a tomar medidas, porque en algunos casos, entre el día 7 y el día 10, o a partir del día 5 hasta el día 10-12, es cuando pueden surgir las complicaciones. Entonces tenemos un circuito por el que van directamente a la puerta de urgencias de nuestro hospital, a una puerta específica que solamente es para pacientes que están en esta situación y se les hace en principio una radiografía y una saturación de oxígeno. Se nos informa si la radiografía y la saturación están razonablemente bien, son remitidos de nuevo a domicilio para que los veamos y los sigamos. Y si hay algún problema, pues pasan directamente ya a urgencias a ser atendido por otro compañero médico para valorar el ingreso. Todos los días.
Y también se envía a hacer esas pruebas del test rápido, ¿no?
Hasta ahora no hemos empezado todavía con los test rápidos. Hasta ahora las personas que son sanitarios o personas de servicios esenciales, estamos hablando de policía local, guardia civil, policía nacional o sanitarios y no sanitarios que trabajan en los servicios de sanidad o en los servicios sociales, les pedíamos, si estaban con síntomas, les pedimos una PCR. Normalmente los citan en uno de los puntos de atención, San Ginés, Torre Alta en Molina o en el Arrisaca o en el Reina Sofía, y en unas horas nos llega al ordenador, que también tenemos en casa. Así podemos hacer el seguimiento en casa porque todo el sistema se ha habilitado para que podamos acceder a todo desde nuestros ordenadores. Porque recuerdo que además de estos pacientes, diariamente tenemos que seguir atendiendo a nuestros pacientes de nuestro cupo que siguen consultando por sus problemas habituales, a los que hay que solucionar problemas de baja. También a los pacientes que están en seguimiento por coronavirus o por contacto, si necesitan el parte de baja o si hemos acabado la cuarentena y están bien y necesitan el parte de alta, se lo tramitamos todo intentando evitar que tengan que venir al centro.
¿Cuántas llamadas al día? Así, como nos contaba.
Hoy esta mañana empezaremos el trabajo con 140 aproximadamente seguimientos y más de 200 contactos en mi centro de salud. Además de mi cupo, que yo en este momento tengo ya 25 personas citadas en la consulta.
Que tiene consulta y
diariamente hay una persona además en el centro que no atiende a sus pacientes, sino que está vestida con un traje especial de protección para aquellos pacientes que puedan venir al centro con sintomatología respiratoria, que no han consultado con el teléfono de urgencias y que evitamos por todos los medios que estén en el circuito normalizado, sino que van a una consulta específica que llamamos la consulta de respiratorios.
¿Cuántas horas?
Todas. Ayer empecé por la mañana a las 8, terminé a las 2:30, terminé a las 2, pero teníamos casi diariamente tenemos una videoconferencia, o bien de que nos explican la atención de paliativos a domicilio, o cómo se pone el traje de EPI, nos lo recuerdan, o nos habla el gerente de cuál es la situación, cuáles son los pasos que se van a dar o cómo nos vamos a organizar, y luego posteriormente por la tarde pues hay que entrar en el sistema porque tenemos pacientes a los que hemos remitido al hospital y tenemos que ver los resultados, tenemos pacientes a los que hemos pedido la PCR y ahí, por ejemplo, me entró una a las 8:30 de la tarde, o tengo pacientes del día siguiente que, si puedo, la tarde anterior les llamo por teléfono, pacientes de mi cupo normales que tienen que resolver problemas de receta o alguna cosa que no necesita mi atención directa, que intento resolverlo a la mayor brevedad posible. Así que todo el día, de lunes
todo
a domingo.
Y a los que no queremos hacer esperar, a esos pacientes que tiene pendientes esta mañana en consulta. Una última cuestión, ya en este caso como secretaria de Servicios Sociales, dependencia en la ejecutiva del PSOE en la región, señora García Retegui.
En la región, no, en el federal, en Madrid.
Federal, en Madrid. Más todavía, algo tendremos que hacer con las residencias de ancianos.
Bueno, yo tengo que decir que evidentemente tenemos que abrir un debate sereno y tranquilo, pero también quiero decir que la mayoría de personas que están en las residencias han estado correctamente atendidas y que no podemos demonizar ni criminalizar, porque lo que ocurre es, quiero decir, esto es como si en una casa alguien contagia al abuelo de coronavirus, no se nos ocurriría echarle la culpa al conjunto de la familia. Hemos tenido muchas personas que han sido personas asintomáticas, que no tenían ningún síntoma y que han atendido a personas mayores, y estamos hablando de un colectivo que sin ninguna duda es un colectivo muy sensible, que una vez que entra el coronavirus en una residencia es imparable por la vulnerabilidad de las personas mayores. Dicho eso, es verdad que no es posible a partir de ahora que no tengamos en cuenta que en situaciones de pandemia, siendo uno de los focos principales, quizá desde el minuto uno tenía que haber habido por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia 100% sobre los centros residenciales, una vigilancia mayor en el sentido de haber hecho alguna planificación estratégica, pero esto lo hemos aprendido después de que ha ocurrido. Sin ninguna duda, seguro que hay alguna residencia que no cumplía los requisitos mínimos y que no ha hecho las cosas como debía de hacer, pero creo que merecen un aplauso todos los trabajadores y trabajadoras de los centros de servicios de mayores de residencias, que tratan con excesiva profesionalidad, con buena profesionalidad y con cariño a las personas que están dentro y que en este momento lo están pasando muy mal y que además se sienten de alguna manera señalados. Creo que es injusto y es verdad que tenemos que tomar nota y es verdad que quizá si los servicios sociales fueran todos de naturaleza pública sería más fácil establecer protocolos. Pero es un debate a posteriori y ahora lo que tenemos que hacer es atender debidamente a todos los mayores que tenemos en plazas residenciales y dejar que las familias tengan pleno conocimiento y haya plena transparencia para que sepan cómo están sus familias a los que ingresaron porque por las circunstancias que fueran creían que podían estar mejor atendidos que en casa.
Begoña García Retegui, gracias, un saludo.
A vosotros, buen día.
Buen trabajo, buena jornada y fuerza.
Gracias, hasta luego.